Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una. Ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las dos les contamos las noticias en la Mariña Lucense y el Occidente Astur. En esta jornada en que de cuando en cuando cae algún chubasco y en principio ahora tenemos los cielos con bastantes claros en Ribadeo. Se espera apertura de claros también durante la tarde, pero lluvia en forma de chubascos durante todo el día. Luego vemos el pronóstico de forma detallada a lo largo de los próximos 50 minutos, ¿no? Una hora y 10 minutos, no 50 minutos. Vamos a ir contando las noticias que marcan la actualidad en este día de hoy. Vamos a hablar del pleno que se celebraba en la noche de ayer en Ribadeo, un pleno en el que, entre otros asuntos, pues se aprobaba el presupuesto municipal para el año que viene, un presupuesto que asciende a 9,5 millones de euros. El alcalde se ha mostrado muy satisfecho de tener el presupuesto listo y también lo califica de equilibrado. Las cuentas incluyen obras importantes como las que se van a acometer en la avenida Ría de Ribadeo o también en la calle San Roque. Hace muchos años que no se realiza nada en la calle San Roque y quieren ponerla bien, a actuar en el pavimento, en las losetas que están estropeadas, para convertirla en una de esas calles que ya es, según el alcalde, de las más bonitas de Galicia. Luego, por unanimidad, aprobaron la creación de la comisión que va a determinar el modelo de gestión para la nueva residencia de mayores de Ribadeo. Una vez terminado este paso, llega el momento, ese momento que llevan tanto tiempo esperando desde la Xunta de Galicia, de enviárselo a la Xunta de Galicia para que dé la luz verde a la gestión elegida. Ese será el momento en el que, según la Xunta de Galicia, tendría que aportar el 500,000 euros comprometido y que llevan varios años esperando en Ribadeo. A ver qué es lo que ocurre, por cierto. Luego, en el pleno de ayer, se aprobó por unanimidad instar al Ministerio de Fomento para que arregle la Nacional 642 entre Ribadeo y Porto. El Ayuntamiento le va a solicitar a la Diputación que proceda también a arreglar una serie de viales de titularidad municipal que se encuentran en muy mal estado. Respecto al pleno de ayer en Ribadeo, el portavoz del Partido Popular, Jesús López Penabad, quiere hablar también de la traída de agua, que es algo que salió en ese pleno. Critica que, por ejemplo, bueno, respecto a los presupuestos, no se incluye ni un solo euro para la construcción de esa nueva red de abastecimiento de agua, que es un asunto de titularidad exclusivamente municipal, y considera excesiva la cantidad que se destina a los salarios del alcalde o de los concejales que tienen dedicación. Escucharemos las declaraciones del alcalde y también del portavoz popular a lo largo de los próximos minutos. En materia de sucesos, destacar ese accidente, la verdad es que muy espectacular, que tenía lugar en la jornada de ayer tarde en Ribadeo, en la autovía del Cantábrico en sentido Asturias. 3 personas resultaron heridas en una colisión en cadena entre varios coches. 8 coches se vieron implicados por culpa de la granizada que estaba cayendo en ese momento. Algún coche perdió un poquito el control, colisionaron, otros estaban derrapando. La verdad es que en aquellos momentos fue bastante caos y 3 personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital de la Costa para recibir atención médica. Ocurría sobre las 4:30 de la tarde aproximadamente y, de hecho, varios particulares llamaban a 112 Galicia para dar detalles sobre ese accidente. Desde 112 Galicia, a su vez, pasaban el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Barreiros, urgencias médicas y al personal de mantenimiento de la vía. Durante un tiempo estuvo cortada hasta que retiraron los coches y limpiaron la vía y luego ya se pudo restablecer la circulación. Ocurría sobre las 4:30 en la autovía del Cantábrico en dirección a Asturias, una colisión entre 8 vehículos, en principio, por culpa de la meteorología, de esa granizada que cayó de forma intensa. En materia de sucesos, damos cuenta también de una noticia que recoge hoy la prensa. Maquillaban a un niño de 9 años para que en el colegio no le vieran las marcas de las palizas. En Mondoñedo, el juzgado ha dictado una orden de alejamiento contra 2 tías que vivían con el menor. Así que se está investigando este asunto. Desde el centro de enseñanza, el centro educativo al que iba el chaval, se habían percatado de que algo extraño ocurría, a pesar de que le estaban maquillando los golpes, los moretones, para que no se le notaran. Y inmediatamente se activó todo el mecanismo con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. El juzgado de Mondoñedo ahora ha dictado una orden de alejamiento contra dos mujeres. Estaban cohabitando con la madre del niño y otras personas en una misma casa. Y ahora mismo, además de tener la orden de alejamiento, han abandonado ese domicilio. Es una noticia que recoge hoy la prensa local. Y también destacar que ha sido condenado el dueño de una gestoría de Burela a más de 3 años de prisión por quedarse con unos 50.000 euros de un cliente. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al dueño de la gestoría con sede en Burela a 3 años y medio de prisión y a una multa de 1.620 euros por un delito de apropiación indebida. En una sentencia con fecha 22 de noviembre, el tribunal considera probada que se quedó con más de 50.000 euros de un matrimonio al tener acceso a sus cuentas en una actuación atribuyéndose casi un poder universal, dice el tribunal, del que los afectados desconocían su extensión. Contra el fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El caso es que un hombre tuvo un accidente de tráfico en 2005, sufrió graves lesiones medulares y tras ello él y su esposa decidieron contratar al dueño de esta gestoría para todo lo relacionado con la indemnización a percibir y las eventuales actuaciones judiciales. El gestor, con ese poder y con ánimo de ilícito enriquecimiento, también destaca el tribunal, fue retirando durante los años 2006 y 2007 cantidades de dinero de la cuenta hasta un total de 56.000 euros. El afectado estaba recibiendo esa cantidad de dinero por la indemnización, por ese accidente que había sufrido en 2005. Bueno, pues el dueño de la gestoría condenado a 3 años y medio de cárcel. Hablaremos también hoy de Burela. El Grupo Municipal del Partido Popular pide por escrito la retirada de la subida del agua, del alcantarillado y de la recogida de basura. Se debería hacer un estudio, dicen los populares, de los costes e ingresos antes de aplicar cualquier subida. Y también le solicitan al Ayuntamiento que se incorpore a la iniciativa Concellos Doing Business, una de las iniciativas que se impulsan, o también la de Concellos Emprendedores, para tener pues un poquito más de ayuda a todas aquellas personas que quieran o que tengan una iniciativa empresarial. Hablamos nuevamente hoy de transporte por carretera y de la línea de autobuses por dos razones. Una de ellas es que el Partido Socialista de Aponte Nova denuncia la pérdida de paradas de autobuses en el ayuntamiento y demandan que se restablezca este servicio. Francisco Martínez, el teniente alcalde, advierte de que la línea no hace parada ni en Oruz, Santa Polonia, Santalla, Vilache, Sudán o Veche y demanda que se mantenga el servicio que existía con las mismas paradas. Muestra su inquietud ante la posibilidad de que no pare el autobús en el ULA. Y más sobre transportes, el Bloque Nacionalista Gallego lleva al Parlamento la situación de los trabajadores de arriba. Ha registrado diversas iniciativas para instar a la Xunta de Galicia a que ponga soluciones encima de la mesa para el problema que surgió a raíz de las decisiones de la Xunta con esas nuevas concesiones del transporte por carretera. Le pide al delegado en Lugo, es decir, a Balseiro, que deje de esconder la cabeza. Además hablaremos de la financiación en Mondoñedo del Obradoiro de Empleo que rehabilita el mirador Os Paredones en esta localidad, o de el programa Trabada Concilian en Trabada, claro, que es un programa que va destinado a los más pequeños para intercambiar pues cuentos y además para educarlos en valores, intentar evitar el consumismo y aprender a compartir y aprovechar los recursos existentes, también de limpieza de caudales de ríos y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, después del alto en el camino a la una para el boletín de noticias nacionales e internacionales, seguiremos por el 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde. Y ahora conocemos el pronóstico meteorológico.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Durante la tarde tendremos nubes y claros, pero también chubascos, y por la noche. Mañana otra vez lluvia durante todo el día. De hecho, mañana por la mañana puede ser incluso un poco tormentosa o caer algún granizo, como esta tarde-noche pasada. Durante la jornada de mañana, como decimos, lluvia todo el día, aunque por la tarde algún claro, y viento moderado, ¿eh? Será del noroeste o del norte, pero en todos los casos moderado. Rondaremos una temperatura media de 11 grados durante este viernes 1 de diciembre. Ya llega la Navidad y el fin de semana también se esperan precipitaciones a lo largo de todo el fin de semana. Ya de cara a la próxima semana dejaría de llover, pero en principio las precipitaciones pues ya sabemos que son bienvenidas. Ya sabes lo de la llave de oro, ¿no? Pero lo que no sabes es que han trasladado el local de Viveiro. Lo han trasladado a la Travesía de Mariña, donde estaba, pero un poquito más adelante. Están en el número 31 y ya están abiertos. Es decir, si estás en Viveiro, tienes alguna joya, algún objeto de valor, la llave de oro en Viveiro se ha trasladado al número 31 de la Travesía de Mariña. Están abiertos. Pásate por allí, consulta lo de siempre, el valor de tus joyas. Y de interés en nuestra comarca es la sanidad. Ya sabemos que siempre es mejorable, ya sabemos que tenemos muchos frentes abiertos y queremos pues consultar alguno de esos frentes con el responsable a nivel provincial de la sanidad. Él es Ramón Ares, que es el gerente de la EOCSI. Bueno, EOCSI, estructura de organización de gestión integrada en Cervo Monforte y también Lugo, o Lugo Cervo Monforte. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Háblanos un poquillo de cómo están avanzadas las obras del Hospital de la Costa. La verdad es que todo que tiene que ver con, bueno, pues con aparcamiento y demás, se ve que va ahí adiante, pero supongo que ainda queda mucho trabajo por diante, claro.
Sí, hombre, sí, queda mucho trabajo porque eran, falo de memoria, dos plazos. Estamos falando que ainda queda todo año que ven, o parte del año que ven de obra. Entonces, ahora mismo, ahora vaya a buen ritmo, o aparcamiento ya está prácticamente rematado, que edificación. O edificio de ampliación, que es a parte máis grande, máis importante desta primeira fase, pois tamén leva un bon ritmo.
Xa falamos noutras ocasións sobre estas obras, pero si podemos facer un repasiño sobre que imos gañar.
Fundamentalmente, cando se plantexa o plan director do Hospital da Costa, inténtase ampliar ou gañar espacio en aquelas áreas onde realmente o hospital é deficitario. É fundamentalmente deficitario en todo relacionado coa actividade ambulatoria, cos hospitais de días, coas consultas externas, cos gabinetes para realizar as probas de danos, es decir, todas aquelas cousas que cada vez teñen moita máis importancia que facer as cousas e que o paciente non este no hospital, senón que volva para a súa casa. Entonces todas estas áreas ambulatorias eran donde éramos máis deficientes. E fundamentalmente é donde se gaña máis nesta primeira fase de ampliación. Tamén gañamos co edificio novo en hospitalización. E vai nos permitir gañar en número de camas, pero sobre todo en confortabilidade das habitacións. Vamos a ter habitacións individuais, que hasta ahora non tiñamos ninguna, e as habitacións doble van a ser máis amplias, mellor dotadas, e van a estar moito mellor, co cual gañamos tamén en camas de hospitalización, que son necesarias, pero fundamentalmente en confortabilidade vamos a ter as unidades de hospitalización moito mellor das que temos ahora. Uh-huh. Eso é o gordo desta primeira fase, que tamén faise unha unidade de diálise nova, cambias a dirección de sitio para poder, donde está toda a dirección ora, amplíanse e vais a dedicar todas as consultas externas, pero queda ainda a segunda fase, que sobre o edificio actual ir modificando distintas áreas tamén para mellorar. En a segunda fase é moi importante porque crecemos en unidades de críticos, a superficie para UCI e para reanimación vai a ser máis grande, vamos ter tamén máis camas, podemos mellorar o circuito de quirófanos, vamos a ter unha hospitalización de pediatría nova, e tamén actuamos pues, en outras áreas tan importantes como é ampliar urxencias e tamén intentar prever espacio en radioloxía pues para servicios como ahora mismo non temos, como pode ser a resonancia magnética, para poder dispoñer de espacio e poder ter estas dotacións de tecnoloxía que ahora mismo non ten hospital e poder aumentalas. Co cual, bueno, hai unha parte primeira que si faise un edificio novo, pero ahora entraríamos na segunda parte, vamos a empezar a planificala e a traballar en ela para que tampouco termine a primeira, seguir as obras, que é a remodelación de todo o hospital actual.
Pues ya nos tarda a ver si va y esto avanzando, un sanos por diante, pero bueno, falemos de un asunto que ven además aparellado con estas obras, con estas actuacións, ¿no? Traslado dos historias, porque para facer tamén espacio van a trasladar o están a trasladar os historias médicos. Esto está a xerar determinadas susceptibilidades entre os doentes.
Sí, vamos a ver. Lógicamente tenemos que o archivo donde ocupo ahora mismo o archivo, pues parte necesitamos ese espacio porque va a estar dedicado a esa actividad ambulatoria. Vamos también a obra ahora mismo necesita entrarse a nesta zona, o cual nos obligou pois de alguna forma a ter que sacar o archivo de historias clínicas aí, o archivo físico. Ahora mismo no, nos desde o Sergas, desde fai estos años tenga historia clínica electrónica, co cual o formato papel o as historias en papel pues cada vez é moitísimo menos importante, móvense moitas menos historias, e nos realmente pues xa en Burela solamente da actividade asistencial, que antes toda actividade que tiñamos, tanto consultas, urxencias, hospitalizacións, etcétera, etcétera, movilizaban o historial clínico, a día de hoxe menos do 20% do que se movía antes estabas a mover en formato papel. Xa os profesionais estaban utilizando todo en historia clínica electrónica, xa non estábamos servindo dossier, co cual, bueno, na funcionamento normal do hospital, bueno, non, eso non implica absolutamente ninguna alteración. O que si nos temos, parte por lei, a obligación de custodia e mantemento de toda a información. Estamos digitalizando toda a información para que este disponible en formato digital, non o novo que se vai xerando, senón incluso o que xa estaba antes en formato papel. Eso levámoslo facendo e vámoslo seguir facendo, e nos esperamos que ao longo do ano que ven esté rematado todo o proceso de digitalización do activo. Temos que ter en un sitio físico as historias, nun sitio adecuado, que esté acondicionado, que teña as medidas de seguridade para que non se estropeen, para que se hai un, que non haxa un incendio, con todas as medidas contra incendios. Es decir, que non é coller e tiralas nun almacén. Porque se fuese a coller, non tirarlas, ordenarlas nun almacén normal e corriente, pues tenemos sitios de sobra teríamos sitio de sobra na Mariña para poder facelo. Nos tomamos a decisión de ubicar físicamente, porque vou repetir, a información xa está en formato digital e teñen a todos os profesionais para a súa actuación día a día, solamente o que o archivo o almacenamento do papel, pues nun sitio que reúna condicións. Ese sitio que reúne as condicións, témolo en Lugo, porque acabamos de rematar toda a digitalización do ULA. Entonces, aforramos moitísimos cartos no acondicionamento do local. Sería un despilfarro que nos montásemos ahora un local con todas estas características, porque aquí o que costa non é a custodia nin a ubicación nun archivo, sino adecuar con todas as medidas de seguridade que temos que ter para que eso se manteña ben, eso que é costoso. Tendo unhas instalacións xa preparadas para decir, bueno, pues realmente un despilfarro montar outras instalacións e non utilizar as que temos. Eso foi o que se fixo. Entonces, non hai ningún problema, que a custodia está garantizada por lei, que é a que temos que facernos, porque o historial clínico por lei é do centro de saúde que está realizando actividade, lógicamente os pacientes, os usuarios teñen dereito a acceso á súa historia, está regulada por lei, e de acordo con ese regulamento van a seguir tendo acceso a toda a información a que teñen acceso sin ningún problema. Nos o que queremos é tela en mellores condicións, facer a obligación nosa de custodia, facela nas mellores condicións, eso que estamos a facer. E non está xerando realmente, hai alguien que quere con isto facer ruido, que quere montar lío, como intenta montar lío con outras cousas, pero que non hai ningún problema para os profesionais, absolutamente ningún problema para os usuarios, que as historias van a estar perfectamente custodiadas e van a seguir tendo o mismo acceso que está garantizado por lei a todo o historial clínico. E volvo a repetir, máis do 80% de toda a información xa temos en formato digital, e vamos seguir traballando para intentar rematar con todo o activo ao longo do ano que ven.
E por outra banda, tamén dentro da polémica últimamente dende a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña, por exemplo, están a banderar as queixas de determinados doentes. Teñen vostedes moitas queixas?
Non, vamos a ver, temos as queixas normal que temos na actividade normal. Non temos máis que en outro momento do ano, nin temos máis das que tiñamos pois fai 3 anos, ou fai 2, ou decir, as normales. Sí que temos unha porcentaxe. Si nos comparamos as queixas que temos cos centos de miles de actos que facemos todos os días, bueno, todo o ano, ao longo do ano, e os miles de actos que facemos todos os días, pois bueno, a verdad que é un número que sendo un número importante, non sendo un número importante, sino un número pequeno, para nós, bueno, pues cada queixa é unha oportunidade de mellora, e claro que nos preocupa e intentamos resolvelas. Temos problemas puntuais en algunha especialidade, temos en algunhas especialidades que temos unha frecuentación moi alta e temos que, bueno, programarnos da forma adecuada para intentar resolver esa frecuentación, e algunhas veces sí que temos, bueno, pois demoras maiores das que nos gustaría ter. O que sí intentamos facer en todo caso é que a programación da actividade que facémosla en función da gravedade. E hai cousas que poden esperar máis que outras. O que pode esperar, pois, bueno, pois programámolo, sabemos que temos esperas, a veces alguna máis da que nos gustaría, pero que si estamos traballando, estamos intentando, eso garantizámolo, que aquilo que non pode esperar, pois intentalo resolver o máis antes posible. Para iso temos, para determinadas patologías subsientes ou máis graves, pois vías preferentes ou vías distintas, para que non esperen, para poder resolverlas no menor tempo posible. Temos as consultas subsientes, temos a propia atención que se dá no servicio de urxencias, e intentamos, sobre todo, con aquelas cousas que non podan esperar, pois intentar resolverlas. E despois, moitas veces, tenemos problemas puntuais de falta de especialistas, de acomodar actividade, pois, aos períodos de vacacións tamén do persoal, e aí tamén sei que, ás veces, bueno, pois, ocasionamos algunhas dificultades ou incluso algunhas molestias, pedimos disculpas por estas molestias, pero o que se intentamos é que aquilo que non poda esperar, atendelo no tempo adecuado que non este esperando.
Así están as cousas, entón, na Sanidade Mariñana, na Sanidade da provincia Ramón Ares, o xerente da estrutura de organización integrada Lugo Cervo Monforte. Gracias por estar con nós e aclararnos estes asuntos, e moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Lotería de Navidad de la COPE. Jugamos al 80.163. 5 euros la participación sin recargo.
A la venta en Vara Ribeira en Ribadeo, Ortega Loil en Acruz do Lobo, San Cosme de Barreiros, Almacenes Pura en Foz, Vara Ribeira en la Playa de Fontela, San Pedro de Benquerencia, a Marquesa en Burela, Decomóvel y Casa Jano en Vegadeo y en las oficinas de COPE Ribadeo de 8 a 3 de la tarde.
Este año vamos a por todas.
Jordi Jordà, empresa multiservicios certificada, trabajos para particulares, empresas y distintas aseguradoras. Jordi Jordà, realizamos instalaciones de fontanería, calefacción, energías renovables, aire acondicionado, pintura, albañilería y electricidad, entre otros. Jordi Jordà, estamos en Rúa Pardo Bazán 46, Burela. Pídanos presupuesto sin compromiso, teléfono 982-58-2589. Ven a bailar, ven a divertirte este sábado en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Una gran orquesta en el escenario, Orquesta Televisión de Galicia. Y un gran ambiente en la pista. Todos los fines de semana tu cita está en Rosalar de Ribadeo. Y no lo olvides, cafetería y sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Para tus mejores momentos de ocio, te esperamos.
Seguimos en Costa Viva, 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a seguir hasta las 2 de la tarde. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Hablamos de ese delito, ese problema de maltrato de un niño en Mondoñedo, porque el juzgado de instrucción número 1 de esta localidad, en funciones de guardia, ha dictado una orden de alejamiento contra dos mujeres acusadas de maltratar a su sobrino de 9 años. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, este juzgado en funciones prohibió prohibió a las mujeres, hermanas de la madre del menor, comunicarse con el niño y las acusa de un delito de lesiones en el ámbito familiar. Fuentes próximas a la investigación le han explicado a Europa Press que fue el pasado miércoles día 22 cuando, tras observar que el menor tenía varios hematomas y habían intentado disimularlos con maquillaje, el director del centro educativo en el que estudia se puso en contacto con la Guardia Civil para dar cuenta de los hechos. También nos explica cómo ocurrió el asunto. Ramón Carballo es el subdelegado de gobierno.
La primera alarma a Deu Olexo de Montañedo, actuó a Guardia Civil, identificó a las personas, uso menor de ese entorno, y ahora todo está en tema judicial. Vamos a esperar que actúe menor, actúe a justicia y salga de ahí, pues bueno, esperemos que no haya ninguna otra novedad. Por la mi parte, por la parte de las fuerzas de seguridad, pues lo que hicieron fue actuar en ese primer momento, poñelo o nocemento da justicia, retirar o menor e tamén identificar as autoras neste caso, ou presuntas autoras.
Pues así fue el asunto, según ha explicado el subdelegado de gobierno en nuestra provincia en Lugo. El menor fue examinado en el centro de salud de la localidad y debido al alcance de las lesiones, las presuntas autoras de los golpes fueron arrestadas. Ambas mujeres residían junto a la madre del menor y la abuela en una vivienda de Mondoñedo, según han explicado. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha explicado que el juzgado número 2 de Mondoñedo se ha hecho cargo del caso. Así que prohibición a estas dos mujeres acusadas de maltratar a su sobrino en Mondoñedo de acercarse al menor siquiera. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
Se acerca el invierno y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este invierno. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95 €. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia, y en Foz, en Avenida de Mariña 45 bajo.
En restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, exaltación de las jornadas del buey con denominación Buey Pastuenco del Valles del Esla. Te ofrecemos chuletón, entrecot, solomillo, todo muy rico. Ven a disfrutar de unas excelentes jornadas del buey. Además, inauguramos parrilla. No lo pienses más y acércate al restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmans Moreno Ulloa. Haz ya tu reserva llamando al 982 12 0070. 982 12 0070. Comer es una necesidad. Comer inteligentemente es un arte. Y para ello tienes que venir a restaurante Olar de Manolo. Te esperamos.
23 minutos, casi 24 pasan de la una del mediodía. Hablamos del pleno de Ribadeo, un pleno en el que se aprobaba el presupuesto municipal para el año que viene, que asciende a 9,5 millones de euros. El alcalde está orgulloso de tener el presupuesto listo, lo califica de equilibrado, indica que en las cuentas hay dinero para obras importantes, por ejemplo, las que van a acometer en la avenida Ría de Ribadeo. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Tenemos orgullo de poder decir que aprobamos o orzamento do ano que ven, do ano 2018, neste ano 2017. E vai entrar en vigor seguramente a final deste ano 2017. É algo que a lei establece que sexa así, pero que pois a maioría de concellos non fan. Nosotros en Ribadeo estamos moi orgullosos de poder facelo así. E presentamos un orzamento, entendemos que equilibrado nos ingresos, no sentido de presupostar ingresos cos principios de prudencia, sin botar as campas ao bo. Ao mesmo tempo, co orgullo de poder decir que non subimos os impostos nin as tasas, coa excepción do IPC aplicado á piscina municipal, según deben do contrato de concesión, pero polo resto non subimos ningún tributo ni ninguna taxa municipal. E ao mesmo tempo, no apartado de gastos, a outra banda, a outra parte do orzamento, pois é a dotación, o incremento na dotación para a prestación do servicio de axuda no fogar, un ano máis, e tamén de unha serie de obras e infraestructuras importantes, tanto para a vila como para as parroquias. Queremos seguir avanzando no saneamento municipal, queremos seguir avanzando no amaño de camiños e de pistas municipais, E tamén no ámbito da vila, pois queremos dar conta desta gran obra que pretendemos levar adiante agora a principios do ano 2018, como é a mellora e a humanización da avenida da ría de Ribadeo, deste acceso principal de Ribadeo que leva moitos anos configurado como un acceso de turismos e de vehículos, pero non un lugar para que as persoas poidan camiñar e poidan circular de maneira peonil e con seguridade.
Ahí quedan las actuaciones que se van a llevar a cabo y también, como decía el alcalde, se va a actuar en la calle San Roque, que hace mucho que no se hace nada en ella y quieren mejorar el firme, la pavimentación, etcétera. Luego ha destacado la bajada de los intereses en las deudas bancarias, lo que permite tener más dinero para hacer inversiones. Y también se trató el tema de la residencia de la tercera edad, que ya sabemos que la tenemos terminada y prácticamente pues solo queda saber cómo se va a gestionar para que se abra. Se ha aprobado la creación de una comisión que determinará ese modelo de gestión para la nueva residencia de mayores. Ahí viene la duda, ¿será pública, será privada, será a medias? Una vez terminado este paso, toca enviarlo a la Xunta de Galicia para que dé luz verde a la gestión elegida. Una vez que se envíe ese informe de gestión, de viabilidad, se supone que es cuando la Xunta de Galicia tiene que dar el medio millón de euros comprometido. Vamos a escuchar a Fernando Suárez de nuevo.
Seguimos dando pasos na línea que todos nos conxuramos, que todos ou casi todos nos conxuramos hai varios anos, de que Ribadeo tuvera unha residencia, e agora rematadas as obras, o continente, estando a piques de ter resolto o contido, é dicir, o equipamento, pois agora é o momento de dar este novo paso, creando unha comisión que por lei ten que estar creada para determinar, dentro das fórmulas posibles, dentro da legalidade vixente actual, que é o que pode facer o Concello para xestionar esta residencia. Por xestión directa, por xestión indirecta, é dicir, cales son os pros, cales son os contras, e todo eso, esta comisión, xunto cos técnicos municipais e coa auditoría que se está realizando nestes días, teremos que determinar cale o procedimento para trasladarlo á Xunta para que nos dé autorización de funcionamento. A Xunta, máis aló de si deu ou non deu diñeiro, que hasta agora falta o primeiro céntimo que dera para a residencia de Ribadeo, sí que é obrigado que nos dea a luz verde, igual que non la deu no seu momento para iniciar a construcción, aínda que non puxera un peso, tamén agora terá que darnos a luz verde para a xestión, e por eso é necesario a creación desta comisión.
Pues la comisión y luego la luz verde para la gestión, y a ver cómo se gestiona la residencia de la tercera edad. Desde el Partido Popular llevan años diciendo que al final va a tener que ser privada porque el ayuntamiento no va a tener capacidad. Vamos a ver si es una residencia de Ribadeo para los ribadenses, como siempre se quiso y por lo que siempre se abogó. Bueno, pues estaremos ahí pendientes. Más sobre el pleno. Se aprobó por unanimidad instar al Ministerio de Fomento a que arregle la 642, la nacional 642 entre Ribadeo y Porto.
Tamén por unanimidade o Concello pues acorda dirixirse ao Ministerio de Fomento para que dunha vez por todas amañe dunha maneira digna e eficaz o treito da Nacional 642 entre Ribadeo e Porto, que está moi deteriorado e moi perigoso, sobre todo para motociclistas ou sobre todo para ciclistas, porque non hai arcén, está cheo de grixo, teñense producido últimamente accidentes e o día menos pensado vai pasar algo grave, non? Por lo tanto, lle pedimos ao Ministerio de Fomento que dunha vez por todas nos trate a este treito de Ribadeo da 642 como estuvo tratando de Porto cara a Lugo, cara a Meira, cara a Ponte Nova, que están aglomerado nun perfecto estado de revista, non así este treito en Ribadeo. E ao mesmo tempo tamén demos conta do que estamos pedindo a Diputación no sentido da petición para este 2018 de arranxos en diversos viarios provinciais neste termo municipal. Os viais da Diputación están nunha situación moi, moi deteriorada desde hai moito tempo, especialmente aqueles das parroquias do interior necesitan con urxencia unha actuación que confiemos que se dea neste 2018.
Pois aí quedan as declaraciones del alcalde de Ribadeo esperando que se solucione ese problema na Nacional 642. Vamos a escuchar a continuación tamén al portavoz del Partido Popular, a Jesús López Penabad, que hablaba sobre la traída de agua. Es otro de los temas que salía igualmente en este pleno. Por una parte, el portavoz critica que no se incluya ni un solo euro para la construcción de la nueva red de abastecimiento de agua, que es un asunto de titularidad exclusivamente municipal, y por la contra, pues por ejemplo, le parece excesivo la cantidad de dinero que se destina a los salarios de los concejales que tienen una dedicación. Escuchamos a Penabad.
O tema da traída de auga, un grave problema que ten Ribadeo, é que despois de nos presupuestos do ano 15, porque levan po 2018 farán 15 anos no goberno, é unha obra que é de titularidad municipal, única e exclusivamente municipal, como é o saneamento tamén, síguense botando valor fora, dicindo que lle paga a Xunta 400.000 euros. Mire, solo de fondo de cooperación local está recibindo, que se queixa que non aumenta, pero está recibindo 425.000 euros anuales, ¿vale? Que poden utilizar aí, pero no, van para gastos correntes. Dícenme que bueno, que hai que facer a obra dunha sola tacada. Vamos a ver, porque si se fai de, en distintas fases, amañando unha rompería por outro lado. Hombre, eu entendo que sí, porque a tubería está como está, estará antigua, de fibrocemento, cascada e todo o que me queiran decir. Pero o que está claro é que a nova acometida d'auga, a nova traída d'auga, non virá por encima da que hai antigua, sino virá paralela ou por unha línea similar, pero non por encima. Polo tanto, esa nova podríase facer todos os anos, reservar e facer todos os anos unha parte hasta conseguila. A empresa que xestiona a auga, o que fai é arreglala, polo tanto, teríamos que seguir arreglando nesta, pero á vez podes ir facendo. En 15 anos que van a facer no 2018, non levan feito nada. Cando a responsabilidade e a titularidade dese servicio é municipal, únicamente municipal. A min gustaríame que lle dera a Xunta, o Goberno de España, a Diputación e todos para poder facer esa obra. Pero o que hai que gestionar é que o que un ten é de 9.478.000 euros que vai no presupuesto do ano 18. En inversións, única e exclusivamente vai 1.700.000. E vai cousas que son necesarias, evidentemente, pero arreglo de dúas calles en Ribadeo, maiormente. E olvidámonos de saneamientos, porque van 70.000 euros para saneamientos. Olvidámonos desa traída da auga, que creemos que bueno, imprescindible para Ribadeo, porque cada día nos quedamos sin agua.
Ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular, la traída de agua imprescindible para Ribadeo. Algunos de los asuntos que se trataron en el pleno celebrado anoche en esta localidad. Pasan 33 minutos de la una del mediodía. Vamos a cambiar de tornas, hablamos un ratito de deportes y luego seguimos con actualidad municipal en otros ayuntamientos. Así que nos cuenta la actualidad deportiva Miguel Fuente.
Y comenzamos hablando de que el concejal de deportes del Ayuntamiento de Viveiro, Emilio Villarmea, va a presentar hoy a las 20 horas el tercer ciclocross que tienen previsto celebrar el domingo día 3 de diciembre. Que este domingo día 3 de diciembre comienza la temporada de campo a través con la primera prueba preparatoria en las inmediaciones del campo de fútbol de Santa Cruz en Lourenza, donde van a participar equipos como el Santa Rita de Galdo, el San Roque de Viveiro, el Xove o Pilar de Foz, Martínez Otero de Foz, el Ría de Foz, las escuelas deportivas de Lourenza, Atletismo Ribadeo o las escuelas deportivas de Valadouro y Río Torto. Y durante esta semana se han preparado las selecciones gallegas de fútbol sala, que contaron con la presencia de 6 representantes del Pescado Rubén Burela fútbol sala. A principios de semana fue la sub-19 con la participación de Nito y Pitero, luego los sub-16 con Miguel, Gustavo y Nicolás, y para rematar con la sub-21, donde participó la jugadora del primer equipo, Judith. Y para el fin de semana tenemos en baloncesto el sábado a las 12 de la mañana en el pabellón grande de Ribadeo. El equipo infantil del Enría de Ribadeo recibe la visita de Nalón, dos equipos que cuentan con solo una victoria en su casillero. La preocupación, el equipo ribadense está en la recuperación de Iker y en un jugador de estatura que tiene el equipo visitante. La jornada de básquet va a continuar a las 7 de la tarde de ese mismo sábado con el Viveiro recibiendo al Arteixo, dos equipos de la zona alta de la tabla que quieren la victoria para poder encaramarse en la primera posición, y quedará para el domingo a las 5 de la tarde el compromiso del Celtas CC a Foz en Becerrea, donde los mariñanos están obligados a ganar para mantener opciones de entrar en el grupo de arriba, dada la gran igualdad existente en la competición.
Seguimos, 35 minutos pasan de la una del mediodía. Como decimos, seguimos con actualidad municipal, pero nos vamos a otro ayuntamiento. Nos vamos a acercar hasta el de Burela, porque allí llega una solicitud del Grupo Municipal del Partido Popular que pide por escrito la retirada de la subida de la tasa del agua, del alcantarillado y de la recogida de basura. Consideran los populares que se tiene que hacer un estudio de los costes, los ingresos, antes de aplicar cualquier subida. Nos lo cuenta el portavoz José María González García.
Nosotros basamos a nuestra petición en que entendemos que hai que elaborar por parte do Concello, por parte en concreto da Concelleira de Economía e Facenda, Patricia Otero, estudios de ingresos e custos imputables ás tres ordenanzas para fixar que conceptos son susceptibles de ser incluídos nesas ordenanzas e, polo tanto, que cuantías hai que imputar aos contribuintes. En tanto en canto ese estudio non seña rematado, para o que nosotros entendemos que un plazo prudente de 3 meses, as tasas das tres ordenanzas, é dicir, auga, alcantarillado e lixo, deben quedar conxeladas, é dicir, non deben sufrir ningún tipo de incremento para o próximo ano. En concreto, no que se refire á tasa pola recollida de lixo, non debería experimentar incremento de ningún tipo, porque a cuantía que se abona a empresa ten un carácter anual fixo e non está suxeita ao incremento do IPC, tal e como quedou reflectido na Comisión Informativa de Asuntos de Pleno do pasado luns a preguntas precisamente do portavoz que está a falar.
Además, desde el Partido Popular tamén solicitan al Ayuntamiento que se incorpore a la iniciativa de Concellos Doing Business o tamén, o si no, en su lugar, a la de Concellos Emprendedores.
O Grupo Municipal Popular de Burela presentou tamén unha moción de urxencia para instar ao Pleno a que o Concello se incorpore á iniciativa da Xunta e da Federación Galega de Municipios e Provincias, Concellos Doing Business ou Concellos Emprendedores. Entendemos que o noso Concello debe adherirse a esta iniciativa para atraer empresas e xenerar emprego, a cambio de que o Concello reduza impostos ás empresas de novo asentamento e polo que a Xunta nos dispensaría atención especial á hora de solicitar ou de conceder determinado tipo de subvencións. Confiamos en que o goberno local sexa sensible a esta moción, xa que nela tamén incluímos unha vez máis a petición de que se desenvolva a bolsa de solo empresarial que ha establecida na zona de O Perdouro dentro do Plan Xeral de Ordenación Municipal e que o goberno local en 2 anos e medio non tocou para nada.
Aí quedan as solicitudes del Partido Popular al equipo de goberno. Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y luego más.
Hola, somos el moho de tus paredes y es para decirte que ya falta menos para que nos volvamos a ver como todos estos años atrás.
La humedad de tu casa no desaparece sola. Necesita un diagnóstico y un tratamiento profesional. Si quieres que desaparezca para siempre y con garantía por escrito, estamos en Foz, para la Mariña y el Occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672.
Nueva clínica en Foz, Más Aude. Servicios que ofrecemos: acupuntura, análisis clínicos, dietas, cirugía vascular, cardiología, enfermería, logopedia, medicina general, neurocirugía, podología, psicología, geriatría y próximamente medicina estética, psicotécnico, terapia ocupacional. Más Aude, una clínica creada para atenderte de forma personalizada y muy cuidada. Tu salud es lo primero. Más Aude, estamos en Foz, en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-062-315, 982-062-315. Visita nuestra web www.masaude.com. Ven a conocernos, te asesoraremos sin compromiso.
Cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Hasta el 3 de diciembre. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Llama al 982-59-4402. 982-59-4402. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico en San Ciprián. ¡Te esperamos!
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina? ¿O tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente. Somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten. La impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes. Llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. 656-465-714. Visita nuestra web tradisco.com.
Seguimos, nos vamos a acercar hasta el municipio de Apontenova porque el Partido Socialista denuncia la pérdida de paradas de autobuses en este ayuntamiento y demandan que se restablezca el servicio. Escuchamos al teniente de alcalde, a Francisco Martínez.
Dende o Concello de Apontenova demandamos ya a Xunta de Galicia que repoña as paradas en Ouruz, Santa Apolónia, Santalla, Vilaxe, Xudán e Veche, asimismo como que pare tamén no Hospital Lucas Auguste, porque os veciños da Ponte Nova están moi queixosos porque non están a cumplir cos objetivos que é leválos ao hospital e leválos á capital da provincia a solucionar os seus problemas.
Demandan desde el PSOE que se mantenga el servicio que existía con las mismas paradas y además muestran cierta inquietud ante la posibilidad de que no pare el autobús en el ULA, por lo tanto solicitan que sí que lo haga así. Y en materia de transportes, destacar el problema con los trabajadores de arriba, el bloque lo lleva al Parlamento, la situación de estos trabajadores, y señalan, le piden al delegado territorial de la Xunta, a José Manuel Balseiro, que deje de esconder la cabeza. El grupo parlamentario del bloque ha registrado en el Parlamento de Galicia varias preguntas, van dirigidas al gobierno de la Xunta, le piden que explique la situación en que se encuentran los trabajadores de arriba, que no fueron subrogados por la UTE, concesionaria de la línea de transporte en Amariña, y que aporten una solución a la misma. Con estas iniciativas, la formación nacionalista pretende poner el foco de atención en las 9 personas que desde el 8 de agosto se encuentran sin trabajo, a raíz de la adjudicación de las líneas de transporte en la comarca a una nueva empresa, ya sabemos, a la UTE Morán Rodríguez, a consecuencia de ese nuevo plan de transporte de la Xunta de Galicia. Es la diputada nacionalista, Olaya Rodil, la que va a llevar este asunto al Parlamento. Pretenden que se le dé solución a estas personas que ya llevan 4 meses sin poder trabajar por lo que son incumplimientos y falsas promesas por parte de la Xunta de Galicia. Una Xunta de Galicia que, dicen los nacionalistas, propició este problema. Seguimos adelante, hablando también de otros asuntos, en este caso desde la Xunta de Galicia, también, bueno, relacionado, antes de cambiar de asunto, relacionado con el tema del transporte, desde la Xunta instan a las empresas de transporte implicadas en todo este problema a actuar con responsabilidad para conseguir un acuerdo que garantice el empleo de los trabajadores afectados por el incumplimiento de la subrogación. Lo ha dicho el director general de Movilidad, que se llama Ignacio Maestre. Maestro intervino hoy en la Comisión Segunda del Parlamento de Galicia y destacó que lo que hagan hoy las empresas será tenido en cuenta en los contratos de 2019. Que lo que hagan hoy las empresas será tenido en cuenta en los contratos de 2019. Hay que dar aviso a navegantes del director general de Movilidad, que se arreglen y que si no, se van a acordar en 2019. Bueno, pues ahí queda. 43 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos del municipio de Trabada. Trabada Concilia es un programa que se impulsa en esta localidad dentro de otro que se denomina Compartiendo Ganamos Todos o Compartiendo Ganamos Todos, ya que desde el gobierno municipal tienen claro que la educación en valores es fundamental entre los más pequeños y es una iniciativa para intercambiar, por ejemplo, cuentos que unos niños ya no usan y se los pasan a otros, y quieren intentar trasladar a estos niños la importancia de reciclar, de combatir el consumismo y también de aprovechar los recursos existentes. Nos lo va a contar la alcaldesa de Trabada, Mayra García.
Este año puxemos en marcha o programa de Trabada Concilia, que en definitiva pois o que busca é precisamente conciliar a vida laboral e familiar das familias do noso concello. A través deste programa que desenvolvemos de luns a venres, os nenos de 3 a 12 anos pois dispoñen de 4 horas todas as tardes para facer a tarea, tamén para facer diferentes talleres e incluso tamén merenda en medio. Durante esta semana, dentro de ese programa, pois levamos a cabo un programa que chamamos Compartindo Gañamos Todos, e que se trata pois de que cada neno traiga un libro que xa non usa, e entre eles facer pois o préstamo de libros, ca finalidade pois non só de fomentar a lectura, sino tamén pois de educar en valores, de compartir e de evitar pois o consumismo. A verdade é que está a ter un éxito moi importante, son 25 os nenos que están inscritos nesta actividade que puxemos en marcha, logo de os campamentos que fixemos tamén no verán, está a ter pois moi boa acollida, non só polos nenos, senón tamén polos pais e nais que ven posible pois nun concello pequeno e rural como é o de Trabada, que teñan máis servicios e poder conciliar a vida laboral e familiar.
Para conciliar un poquito y ayudar a los niños a no dejarse llevar por el consumismo, colaborar, intercambiar cosas, reciclar en definitiva. Seguimos adelante y hablamos ahora de limpiar ríos. La Xunta de Galicia comete la limpieza y conservación de varios tramos del río Ouro a su paso por los ayuntamientos de Foz y de Alfoz. Por ejemplo, retiran árboles, ramas caídas y también desbrozan las riberas. Lo explica el delegado territorial Balseiro.
La Xunta de Galicia comete obras de limpieza, mantenimiento y conservación de varios treitos del río Ouro a su paso por los termos municipales de Foz y Alfoz. La intervención incluye retiradas de árboles caídas sobre la conca e diversas tarefas de desborce e control de superficie vegetal das ribeiras. En total, son 8 treitos con case 10 kilómetros de extensión. A limpieza dos ríos é unha actividade moi importante e unha actividade necesaria co propósito de optimizar o estado ecolóxico dos leitos fluviais e co obxecto de prever e evitar risco de inundacións, sobre todo agora que están próximos os meses de inverno nos que habitualmente se registra máis choiva.
Pues ahí están, limpiando. Además, ya se forma parte todo esto de un programa mucho más ambicioso de actuaciones promovido por Aguas de Galicia y ya se han ejecutado limpiezas en las cuencas de varios ríos en La Mariña, por ejemplo, en Viveiro, en Barreiros, en Mondoñedo o en Lourenza, entre otros. Hablamos de madera también, porque Promacervo va a vender a Ence hasta 10.000 toneladas de madera. Los productores de madera de eucalipto, agrupados en la asociación Promacervo, venderán a la papelera hasta 10.000 toneladas en virtud de un acuerdo que han firmado. Ence recibe en torno a unas 1.000 toneladas mensuales procedentes de las explotaciones de los socios de Promacervo, que se van a enviar a la fábrica de Navia y también a la de Pontevedra, y allí se transformará en celulosa. La asociación con sede social en Cervo, hablamos de Promacervo, tiene como fines, además de la defensa de los intereses de sus socios, la erradicación de las plagas que vienen afectando a sus masas, la ordenación del territorio, certificación forestal de la superficie, defensa de las plantaciones de eucalipto, glóbulos frente al Nitens, y este acuerdo firmado con ENCE contempla primas a la producción de madera sostenible que cuente con los sellos de certificación PFC y FSC. Con estas primas a la producción sostenible, ENCE quiere promover las mejores prácticas en materia de gestión responsable de cultivos de madera entre los productores de eucalipto de Galicia. Hacemos un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablamos también de pesca hoy.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca. Las Navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la marca Bimax, durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone X. Y sí, como lo oyes, un iPhone X. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone, solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros, nuestro cliente es lo más importante. Ven, estaremos encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas Viveiro.
En esta jornada de hoy se ha celebrado una reunión en la OPP, en concreto una reunión de todos los socios de la OPP, la han celebrado en Armadores de Burela, en APSA, y han hablado sobre la gestión pesquera sostenible y ese programa de GESCUOTAS o el nuevo programa que también están lanzando de iniciativa privada para la gestión de las cuotas de forma individual, algo que nos explicaba justo ayer el secretario de la OPP, Sergio López. Pero además mañana van a tener, pues, los responsables del sector pesquero una cita muy importante, la van a tener en Madrid, en el Ministerio, y tienen que reunirse junto con representantes de Portugal para ver qué hacen con el tema de la sardina. ¿Qué ocurre? Pues que los estudios científicos dicen que el año que viene se capture cero sardina, pero eso sería un palo muy gordo para el sector. Así que van a intentar acercar las posturas entre Portugal y España para presentar una propuesta a la Unión Europea, una propuesta que van a llevar el próximo lunes para ser ratificada. Van a realizar una serie de concesiones de gestión de la pesquería y control para que les dejen pescar entre, pues, 13.500 y 15.000 toneladas de sardina para España. España y Portugal, ¿eh? Nos habla de este asunto, de la situación complicada de la sardina, Sergio López, que ya sabemos que es el que lo entiende y lo explica mucho mejor, secretario de la OPP en Lugo.
La pesquería de la sardina está en un momento difícil, en un momento complicado, porque respecto a los últimos años estamos en el punto más bajo de la historia. Es una pesquería que afecta de forma importante al cerco, que, bueno, tiene, por decir así, cuatro grandes especies, ¿no? Tiene el jurel, la sardina, la caballa y la anchoa. Si bien con la caballa hay un problema de cuotas, que realmente, al buen estado que tiene la especie, tenemos un volumen pequeño de posibilidades de pesca. La anchoa está en uno de sus mejores años de la historia y tenemos el TAC más alto que sea del que tenemos disponibilidad. La tercera especie es el jurel, que pasa una cosa similar como con la caballa. Independientemente de que su estado biológico sea mayor, menor o más irregular, es una pesquería que es un sustento lineal a lo largo de todo el año y que la necesidad que tendrían nuestras embarcaciones sería de disponer de mayor cuota. La cuarta especie principal que tiene esta modalidad de pesca es la sardina. Y la sardina está en una situación que científicamente los informes que se ponen encima de la mesa pues tienen una gran variabilidad. Los últimos años, y para evitar que desde la Unión Europea se implantara un TAC que, bueno, de alguna forma obliga a una serie de gestión mucho más exhaustiva y a un control mucho más exhaustiva, la sardina ibérica, que es la que va desde el Golfo de Vizcaya hasta el Golfo de Cádiz y que afecta al caladero de Cantábrico Noroeste en el que estamos, a la costa de Portugal y al Golfo de Cádiz, lo que se hizo fue un acuerdo entre los dos Estados miembros, España y Portugal, para plantear a la Comisión Europea que harían una gestión conjunta imponiendo unos topes de capturas año, repartiendo dentro de ese tope de capturas un máximo por mes y haciendo un reparto entre países, que en base a los históricos pues el porcentaje ha quedado 55% Portugal, 45% España, y luego cada uno de los países tenía que repartir entre caladeros con unos topes, ¿no? Ese modelo es el que se ha seguido los dos últimos años, los tres últimos años realmente, ha sido el año 15, el año 16 y el año 17, y el conocimiento que nosotros teníamos de la situación y de la evolución del stock era que estaba mejorando. La situación peor que contábamos era la del año 14, era la que nosotros, con los datos que teníamos, que nos daban nuestros propios armadores, era el año más débil. Pero el informe científico de mediados del año 17 ha dado un resultado inesperado, y es que la situación es bastante inestable. Los bancos, son campañas que se hacen tanto por sonido como por el estado de huevas, ha roto la evolución de mejoría que traíamos desde el año 14, y cuando el ICES, que es el organismo científico internacional que hace estas recomendaciones, ve este tipo de inestabilidad, intenta aplicar el principio de prudencia. Y el principio de prudencia significa limitemos capturas para intentar que se recupere antes.
Pero también señala Sergio López que se estaría condenando al sector pesquero, porque la situación del stock de la sardina no es solamente por las capturas del sector pesquero. Hay otros factores que influyen, como puede ser la contaminación marina o los predadores, porque tanto el atún como la caballa se comen a las sardinas, e incluso pues los ciclos vitales de la misma, de la propia especie. Así que considera que no debería hacer todo imputable al sector pesquero, porque lo estarían condenando y además haciendo bastante daño. Tienen, por lo tanto, esa propuesta que van a llevar el próximo lunes a la Unión Europea, y espera que el sentido común prime, a ver si hay suerte. Vamos a escucharlo de nuevo.
Bueno, yo espero que el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pues que prospere. Y el sentido común dice que si la pesquería no está en esta situación mala que todos reconocemos por la actividad pesquera, no se debe de acusar, impactar o repercutir todo el efecto del cierre sobre la propia actividad pesquera.
A ver qué tal se les da. Mañana reunión en Madrid en el Ministerio, acercan posturas Portugal y España, y luego el lunes se lo llevan a la Unión Europea y ratifican el acuerdo. Se comprometen a realizar una serie de controles de la pesquería y mantenimiento de la misma para que les dejen pescar entre 13.500 y 15.000 toneladas el año que viene. De sardina es eso, o cero, que sería mucho peor.
Tapería, en Ribadeo, primeras jornadas de caza. Hasta fin de año te ofrecemos jabalí, corzo, faisán, perdiz. No te puedes perder estas fabulosas jornadas de caza. Ven a disfrutarlas con nosotros. Llama al 982-131-741. 982-131-741. Haz ya tu reserva. Y si no te apetece cocinar, en Bar Atapería preparamos comida para llevar. Atapería, estamos en calle San Francisco 16 Bajo, en Ribadeo.
¿Tienes tu reforma sin hacer y aún no te has decidido?
En Obra Nova Hogar nos encargamos de todo para que no te preocupes por nada.
Reformas de baños, cocinas, puertas, suelos. Obra Nova. Ven a visitarnos y te informamos. Estamos en calle Alameda 8, Bajo, en Vegadeo.
Llega Phone House a Ribadeo.
La mayor variedad de smartphones, tablets, accesorios y operadores. Vodafone, Yoigo, Orange.
Y todo ello al mejor precio garantizado.
Ven a conocernos a partir del lunes 4 de diciembre y tendrás hasta 100 euros de regalo y 30% de descuento en accesorios.
Encuéntranos en la Avenida de Asturias número 9 en Ribadeo.
Phone House, el mejor consejo y el mejor precio.
Consulta condiciones.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
3 minutos para las 2 de la tarde, nos acercamos a Río Torto. El diputado autonómico del Partido Popular, Daniel Vega, ha mantenido una reunión esta mañana con representantes de la empresa Bidueiro y también la cooperativa Labregos de Lugo. Vega ha destacado allí la calidad de los productos de huerta de este concello y el trabajo que están promoviendo desde la Xunta de Galicia para intentar ponerlos en valor. Vamos a escuchar al diputado.
Bueno, creo que é importante escoitar de primeira man as demandas que tenen os agricultores hortícolas, en concreto aquí no concello de Río Torto, donde hai 2 empresas que xeneran postos de traballo. Eso se traduce en xerar riqueza nun concello do rural, e eu creo que é positivo. Hai distintas demandas que nos trasladaron, como a rebaixa burocrática, como impulsar novas subvencións que teñan unha visión moi determinada para o campo da agricultura, e eu creo que eso temos que seguir facendo e seguir apostando. Creo que a Xunta de Galicia está apostando decididamente pola horta, impulsar a horta, e a primeira medida que se adoptou foi conseguir esa marca 100% galega, non solamente no producto lácteo e no producto cárnico, sino tamén no producto hortícola. Creo que temos que seguir dando pasos e seguir avanzando. Creo que da man do sector hortícola e escoitando as súas propostas, sin lugar a duda, non vamos a cometer erros. Escoitar os agricultores e actuar en consecuencia é a labor dun responsable da administración.
E este responsable da administración está manteniendo reuniones con os diferentes sectores da provincia e especialmente da comarca da Mariña para tantear un poquito como está a situación, sus preocupaciones e intentar darles resposta da forma máis adecuada posible. Se está acabando Costa Viva, pero recuerda que a partir de las 2:20 seguimos con máis noticias en mediodía en la costa. Mañana comienza el día 1 de diciembre, nos vamos a teñir un poquito de espíritu navideño porque ya se están acercando esas fechas tan entrañables. Y por cierto, ya te adelanto que mañana en Costa Viva, como todos los viernes, vamos a tener un espacio de cine para conocer las películas que se van a poner en la cartelera en los cines Viveiro. Mañana te lo vamos a contar a partir de la 1 del mediodía, los estrenos de la cartelera en Costa Viva y todos los viernes. Ahora no vamos, pero nada, en un ratito seguimos, 2:20, mediodía en la costa.